Milunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros acompañándonos en el espacio Plenilunia. Hoy les vamos a hablar de una, pues es un padecimiento, ya nos dirá ahorita la doctora, pero creo que es muy poco conocido, Asperger, el síndrome de Asperger o trastorno de Asperger, y para eso invitamos a una psiquiatra que por suerte ya se ha vuelto clienta de nosotros, la doctora Marlet González. Gracias por estar con nosotros, doctora.
No, hombre, gracias por la invitación.
Ella es médico, especializada en psiquiatría y certificado por el Colegio Mexicano de Psiquiatría.
El Consejo Mexicano de Psiquiatría, así es.
Correcto, doctora. Déjenme decirles que hace poquito fui al teatro a ver una obra que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, algo así.
Es, sí, así
y, es. Y está buenísima, aparte de que es muy recomendable la obra, la verdad, fabulosa. Hablan de un niño que tiene un síndrome de Asperger, este famoso, que le estamos hablando, y se me hizo interesantísimo, doctora. Cuéntanos, ¿qué es ese? ¿Es trastorno, síndrome, qué es?
Es un trastorno, de hecho se considera un trastorno generalizado del desarrollo. Se incluye dentro de las enfermedades congénitas, es decir, viene del nacimiento, y se caracteriza por tres pilares importantes. El primero de ellos es que existe un déficit en las relaciones sociales, en la interacción con otros individuos. Los niños generalmente, o bueno, se diagnostica en los niños, ya posteriormente en la vida adulta también presentan los mismos síntomas, tienen dificultad para identificar el lenguaje no verbal. Es decir, los rostros, las emociones, no son capaces de interactuar con sus pares, con sus compañeros en la escuela. De hecho, es muy triste porque llegan a ser, pues, juzgados como los raros.
Claro.
Y son víctimas de bullying.
Sangrones, así como que no quieren...
El aislado.
Aislados, sí.
Sí. Ah. Otro de los pilares es alteración en el lenguaje y en la comunicación. Son incapaces de identificar, por ejemplo, el sarcasmo o el humor. Si tú le dices, un ejemplo, necesito que me lo entregues en un minuto, exactamente ellos pueden contabilizar 1, 2, 3, 4 y no son capaces de entender precisamente este tipo de sarcasmo. Otra de las alteraciones es que tienen un interés y un comportamiento que se considera estereotipado. Llegan a ser inflexibles. Por ejemplo, ellos tienden a seguir rutinas. Me tengo que levantar exactamente a las 7 de la mañana, 7:05 me lavo los dientes, 7:10 me meto a bañar, 7:15 desayuno. Muy, muy estricto.
Y lo cumplen.
Lo cumplen, pero si alguien se interfiere con su rutina, se pueden alterar de una manera muy importante.
Ay, mira.
Uh-huh. Entonces, pues, lamentablemente... no se le ha dado la difusión suficiente. Este trastorno es mucho más frecuente en niños que en niñas. De hecho, la prevalencia más o menos es de 3 niños por cada niña.
Ah, mira.
Habitualmente quienes se dan cuenta son los padres. ¿Por qué? Porque identifican que el niño, pues, no es normal a sus hermanos o hacia sus otros compañeros. Se dan cuenta porque no establecen un adecuado contacto visual. Y muestran un interés muy peculiar en ciertos objetos o en ciertas áreas. De hecho, muestran tanto interés que no son capaces de hablar de otro tema que no sea en el que están concentrados.
Es como obsesivo su atención.
De hecho, tocas un punto muy importante. Algunas veces también se manifiesta su conducta por ser demasiado obsesivos. Entonces, se puede mal diagnosticar como trastorno obsesivo compulsivo. Otras veces son demasiado inquietos, muy hiperactivos, y entonces también, pues, puede ser que tiene déficit de atención. Se malinterpreta muchas veces el diagnóstico.
Ah, mira. Oye, ¿qué tan común o cuál es la proporción, la prevalencia de esta enfermedad? Es enfermedad, ¿verdad?
Sí.
De salud mental.
De salud mental.
Ajá.
Desafortunadamente no existe una cifra estadística precisa. Sin embargo, se estima que se encuentra entre 3 y 7 de cada 1,000 niños, por cada 1,000 niños. Estamos hablando de que, pues, es relativamente frecuente.
Sí, bueno, pues aquí en México habría millones, entonces.
Sí, pues hay bastantes que no son diagnosticados de manera adecuada.
Ajá. Desafortunadamente, como suceden muchos problemas de salud en general, pero de salud mental más, no hay registros, ¿no?
Afortunadamente, se le empieza a dar difusión. Hay institutos, sobre todo el Instituto Nacional de Psiquiatría, que cuenta con una clínica de adolescentes y el Hospital Infantil Juan N. Navarro, que es infantil de psiquiatría.
Ajá. Ellos están trabajando con el tema.
Se puede, sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y a tú de que lo has detectado en tu consultorio?
Sí, sobre todo en adultos. No,
ah, ¿cómo
no
crees?
Tanto en niños. Fíjate que estas personas antes se creía que podían tener retraso mental, porque de hecho el síndrome de Asperger es un continuum entre un individuo normal y una persona con autismo. A diferencia de una persona con autismo, las personas con Asperger tienen una inteligencia normal, o inclusive muchos pueden tener una inteligencia superior al promedio.
¿Qué sucede con los autistas, no?
Los autistas tienen problemas cognitivos importantes. Yo me imagino que en algún momento se llegó a pensar que los autistas eran más inteligentes que las personas normales, y más bien se referían a las personas con Asperger, porque se confunde. De hecho, en algún momento el autismo fue considerado un trastorno generalizado del desarrollo.
Javi, se entendió que era autista, pero entonces sería Asperger.
Asperger, sí.
Ah, mira.
De hecho, el tipo es demasiado inteligente, sabe realizar cálculos de una manera impresionante. Esa película es muy buena y describe perfectamente una persona con Asperger.
Con Dustin Hoffman y Tom Cruise. Entonces hay que verla para ubicar el síndrome de Asperger.
Total. Tienen una inteligencia inclusive superior al promedio, y ellos más bien se enfocan en áreas de las ciencias o de la informática.
O matemáticas.
Matemáticas,
básicas,
sí. Y entonces llegan los familiares o la esposa con quejas de es que no le interesa la familia, o es que es demasiado desapegado. Ya hacemos una evaluación y pues, ¿qué crees? Tiene el diagnóstico.
O sea, a ver, entonces pueden ser esos científicos locos, obsesivos, ¿no?
De hecho, entre las personalidades o entre las famosos... personas con Asperger o que se estima que tienen Asperger se encuentran Tim Burton. ¿Quién está de moda ahorita? Este futbolista Messi.
Ah, es lo que dicen. ¿Sí está diagnosticado con Asperger, Messi?
Se especula.
Ya. Pero así como tú lo ves, sí tendría.
De hecho, fue muy criticado, por ejemplo, en la Copa de cuando le entregaron el balón.
Sí, es cierto.
De que era como Narciso o que no estaba feliz con con haber obtenido. Pero pues una persona con Asperger difícilmente tiene expresiones de emoción. Entonces, pues sí hay que dejarlo en duda.
Sí, porque fue mundial esa imagen donde Messi sale enojadísimo con su copa que le dieron de goleador o de primer campeón.
Exacto. Una persona con Asperger fácilmente puede pues no sentir esa emoción de que tengo mi copa o mi balón de oro. No sé cuál fue, pero...
Sí. Ajá. Oye, ¿y hay grados de Asperger?
Sí,
digamos,
claro.
Porque hay de pronto ahorita yo pensaría en algunos niños que sí tienen cierto nivel de obsesión, algunas de las características que mencionas, pero son totalmente funcionales.
Sí, de hecho forma parte de un espectro de o grado, quien lo tiene como mucho más marcado y quienes no. De ahí la importancia, o que son un poquito más leve. De ahí la importancia de que si se diagnostica a tiempo, se le puede dar un enfoque terapéutico. No tratamiento con el objetivo de curarlo, porque definitivamente...
No hay medicamento.
No hay medicamento para curarlo. Ajá. Hay fármaco para controlar los síntomas.
Ah, de acuerdo.
¿En qué consiste...? Las estrategias terapéuticas. La primera de ellas, pues, es establecer un contacto con los padres para también a ellos educarlos acerca de lo que es el trastorno y darles estrategias para manejarlo en casa. La terapia cognitivo-conductual nos sirve para que ellos también puedan ser capaces de identificar, pues, emociones o manejar la conducta, irritabilidad, ansiedad. Okay. Fármacos. Los fármacos que utilizamos habitualmente son antidepresivos para controlar las obsesiones, las compulsiones, la irritabilidad, todo este tipo de alteraciones. Ellos sufren de depresión.
Ajá.
Al ser bulleados, al ser objeto de bullying, también sufren de disminución en su estado de ánimo.
Aislamiento,
ansiedad, y para eso nos sirven los antidepresivos, por ejemplo. También la terapia del lenguaje es bastante importante. Si estamos viendo que una de las alteraciones es la... existe dificultad para la comunicación y para el lenguaje, precisamente la logoterapia, terapia del lenguaje, nos ayuda a que faciliten este tipo de alteraciones.
Oye, y en el, digo, en la obra de teatro se menciona que al niño con Asperger no permite que lo toquen, ni sus papás, ¿no? Eso ha de ser dificilísimo, como mamá yo no podría. Pero, ¿es cierto eso?
Sí, de hecho, uno de los síntomas precisamente es que evitan el contacto
físico.
Tienen un gran miedo a que la gente se aproxime a ellos. Y pues, con los familiares...
¿Miedo de qué será?
Pues... así como el temor de que no quiero que alguien me pegue, ajá, tengo, no solamente es miedo, sino es esta sensación de hostigamiento, de que no quiero
que le abruma, que esté alguien acerca de él.
Exacto, los pone ansiosos.
Pero ni su mamá ni su papá, qué increíble.
Nadie. Ajá.
Sí, entonces es un aislamiento
pues
terrible.
De acuerdo a los grados, uno de estos, o los más avanzados, o más patológico, es precisamente los que tienen esta barrera, inclusive física.
Correcto. Entonces, ¿es posible controlar el trastorno y hacer a la gente totalmente funcional, si es que no lo es?
Sí, sobre todo si se detecta en etapas tempranas.
¿Desde qué edad se puede detectar?
Habitualmente no se diagnostica, por ejemplo, en los niños pequeños, antes de los 5 años. A menos que las madres, porque finalmente son ellas quienes detectan que, bueno, es que mi hijo no establece como un contacto visual o únicamente quiere jugar con un objeto o no quiere socializar con los niños, con los demás niños. Además, el médico, quien tiene más contacto con ellos es, por ejemplo, el pediatra. También claro, él puede identificar, de hecho, el diagnóstico es multidisciplinario.
Ay, bueno, sería buenísimo, los pediatras que tengan ese conocimiento.
Claro, y lo tienen. Yo me imagino que la mayoría, pues, tiene como esta aproximación. Y es cuando ya pueden hacer la entrevista o solicitar una interconsulta con un médico especialista, en este caso el psiquiatra.
No es con psicólogo.
No, no es con psicólogo. Bueno, los psicólogos nos ayudan, por ejemplo, a la terapia de lenguaje, a la terapia de cognitivo-conductual, pero básicamente es el tratamiento psiquiátrico.
Sí, fíjate que se me acaba de ocurrir una idea. Es que platicando contigo siempre me surgen así como que nuevos temas para nuestro espacio.
Qué bueno, qué gusto.
Porque en efecto a veces no tenemos claro con qué especialista ir en el caso de la salud mental, sí, el psicólogo o el psiquiatra. Y al psiquiatra se le tiene más miedito porque implica medicamento.
Claro.
Sí, es como un mito, ¿no?
Sí, de hecho habitualmente mis pacientes primero acuden a psicología y muchos psicólogos afortunadamente también tienen la capacidad de decir hasta aquí llegó mi límite y nos vamos a interconsulta con psiquiatría. Nosotros como psiquiatra también tenemos límites. No podemos, muchas veces no tenemos la formación en psicoterapia y entonces nos ayuda bastante tener la ayuda de un psicólogo.
Pero a veces, digamos, hay que tener claro en qué momento ir al psicólogo o en qué momento ir al psiquiatra, porque es posible y a veces es benéfico ir primero al psiquiatra.
Sí,
antes,
sí, sí.
No es necesario pasar primero por el psiquiatra.
Sí, por supuesto, no, exacto.
Sí, okay, doctora. Bueno, pues ahora sí que el síndrome de Asperger hay tanto que decir. Pásanos tus datos, por favor.
Con todo gusto. Mi teléfono celular es el 55-2194-8526 y mi consultorio se encuentra en la Unidad Médica Integral, en Chiapas 173, en la colonia Roma Norte. Me pueden seguir en Facebook como Psiquiatra Marlet González Méndez.
Así que te busquen, Psiquiatra Marlet, Marlet con doble T.
Con doble T y E al final, Marlete González Méndez.
Buscándote en Facebook como Psiquiatra Marlete González Méndez.
Sí.
¿En Twitter no tienes?
Sí, en Twitter estoy como Dra de Doctora Marlet. Dra Marlete.
Marlete con doble T también.
¿Y al final?
¿Y si llegas a tuitear? Si llegas
todo el
a...
tiempo.
Ah, qué bueno, eres sí, tuitera, excelente. Luego no es tan fácil encontrar médicos que estén. Además, déjenme decirles, como escucharán, es muy joven la doctora Marlet González, pero como ven también muy preparada y con mucha experiencia. Más bien estragañas. Doctora, gracias. Pues muy bien, gracias por acompañarnos, de verdad. Y audio lo subimos después como podcast en nuestro espacio www.plenilunia.com por si quieren volverlo a escuchar, que a veces hay cosas que no entendemos y que nos quede un poquito más claro. Muchas gracias, doctora.
No, gracias a ti y a todo tu auditorio.
Gracias a ustedes, nos escuchamos el siguiente viernes.
Lindos Sueños presentó Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.